Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Dos ministros destituidos en 100 días, tropecientas rectificaciones, 1000 contradicciones. Hay que reconocer que el gobierno de Pedro Sánchez vive entre llamaradas y que no hay manos ya para contener tantos incendios. Lo más grave de todo fue escuchar ayer al ministro Borrell, el que muchos decían que era el azote del separatismo, la gran esperanza de este Partido Socialista al frente del poder. Ayer dijo en una entrevista en la BBC, en la que, haciendo de portavoz del separatismo, contaba que Cataluña es una nación y prefería que los golpistas no estuvieran en prisión preventiva. Música celestial, luego lo van a escuchar, para los independentistas, porque estas palabras les reafirman el argumento inventado de que sufren una brutal represión, que los presos están injustamente encarcelados y que ellos viven poco menos que en una dictadura. Miren, todo esto que ayer dijo Borrell, lo ha tapado el caso Montón. Pero ¿qué ha tenido su utilidad? Ha servido para algo. Por ejemplo, al gobierno le ha servido para que muchos españoles, los que no escuchan Es Radio, sigan sin saber que Pedro Sánchez anda dándole oxígeno al independentismo que lo sustenta al frente del gobierno de España y que anda negociando con él. Y que anda, evidentemente, en una operación diálogo sobre la cual hoy también tenemos novedades. Pero miren, también ha servido, de casualidad, para que Albert Rivera ponga en el foco de la opinión pública el caso de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, el secreto mejor guardado, el guardado con mayor celo por el presidente del gobierno. Y lo más grave del día es que cuando el líder de Ciudadanos le ha preguntado en sede parlamentaria hoy al presidente, Pedro Sánchez ha contestado mintiendo, porque ha dicho, y enseguida lo van a escuchar, que su tesis doctoral está colgada en el programa Teseo, añadiendo que todas las personas que quieran verla pueden consultarla porque está al alcance de todos. Y no es verdad. No es verdad. Y Pedro Sánchez lo sabe. Lo único que se puede consultar es su ficha, pero no el trabajo completo. Su tesis doctoral está celosamente guardada en la Universidad Camilo José Cela y son pocos los que han podido leerla, y nadie ha podido cotejarla ni trabajar con ella por expreso deseo del presidente, que insistimos hoy ha mentido en el Congreso. Del trabajo doctoral de Pedro Sánchez sabemos que, por ejemplo, lo hizo en tiempo récord, que le dedicó 2 años y 9 meses cuando la media para este tipo de estudios de posgrado estaba en 6 años. Y se ha llegado a publicar, esto no sabemos si es verdad, se ha llegado a publicar esto, si es cierto, que la mayor parte de la documentación se la hicieron en el Ministerio de Economía de Miguel Sebastián, tiempos de Zapatero, incluso que el 90% de esta tesis se la escribieron entonces en el Ministerio de Economía. Que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, no quiere que nadie lea su tesis, es un hecho. Que hoy se ha puesto enormemente nervioso cuando le ha preguntado a Albert Rivera, también lo es. Que ha habido un rifirrafe parlamentario monumental, es algo que ustedes van a poder escuchar enseguida. Por si tuviera poco con lo que tiene, Pedro Sánchez desde hoy tiene un problema más. Porque si no publica su tesis, malo. Y si la publica, pues casi peor, porque entonces podremos ver qué es lo que hay detrás de ella.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La tesis hoy es que hay muchas explicaciones pendientes.
Haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está.
No ha dicho la verdad, Sánchez. En sede parlamentaria, el problema sobre todo es que la exministra Montón permitió hacer fotos a su trabajo y así, de esta manera, se pudo comprobar el plagio. Pero Sánchez, de momento, no permite que analicemos esa tesis. Es muy significativo el enfado monumental que ha habido esta mañana en las filas socialistas.
Toni Cantó, de Ciudadanos, incluso ha denunciado que Sánchez les ha señalado con el dedo, añadiendo que se iban a enterar. Los socialistas han elevado una queja formal contra el partido de Albert Rivera y contra la presidenta de la Cámara, Bajana Pastor, por esa intervención del presidente de Ciudadanos, aunque al mismo tiempo hoy Adriana Lastra y las ministras Montero y Robles aseguraban que no hay nada que ocultar.
Ni tienen proyecto, ni tienen programa político, nada más que la provocación.
Mire usted que no hay tema con esa materia.
Hoy quien tiene un problema real encima de la mesa es el señor Pablo Casado.
Casado, claro, es el otro gran señalado de la jornada a raíz de la dimisión anoche de Carmen Montón por su máster. Va a intentar aguantar el chaparrón político.
Que sigo muy tranquilo, sobre todo porque yo era un alumno más. Lo mío no era un máster habilitante finalista. Lo mío era un curso del doctorado con nota de regulación.
Mañana por la mañana está prevista, por cierto, la toma de posesión ante el rey de la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, comisionada hasta ahora para la pobreza infantil. Y al margen de este asunto, que vamos a tratar de manera bastante prolija, mientras la prensa en toda Europa vuelve a hacerse eco hoy del notable apoyo a la manifestación separatista por la diada, la frase sin duda hoy nos la ha dejado el presidente de la Comisión Europea.
Disons oui au patriotisme.
Y a Jean-Claude Juncker, digamos sí al patriotismo que no está dirigido contra otros, pero digamos no al nacionalismo, que busca culpables, que destruye, rechaza y odia a los demás. Lo decía Juncker en el que ha sido su último discurso ante el Parlamento Europeo. Y mientras tanto, el separatismo ya rentabiliza las palabras del ministro de Exteriores en la BBC. Josep Borrell, al parecer, no es el único ministro que quiere a los encarcelados por el golpe en libertad.
Que en privado muchos ministros nos lo habían compartido, que es evidente que esta situación no ayudaba, no era comprensible, y eso ciertamente ayudaría en Cataluña a tener la percepción de que se está haciendo, que se pretende hacer justicia y no venganza.
Es lo que ha explicado Carles Campuzano del PDeCAT, cuyo partido, por cierto, ha pactado, lo vamos a contar también enseguida en detalle, ha pactado con el Partido Socialista una moción que se va a votar mañana en el Congreso para apoyar el diálogo en Cataluña dentro, dicen, de la ley. Está por ver lo que votan en Esquerra Republicana. Y el presidente catalán, Quim Torra, mientras tanto, ha acudido hoy a un colegio en Cataluña a abrir el curso escolar y a defender sobre todo la escuela catalana. Dice que es lo que les ha hecho como son y que es un modelo inclusivo.
Que sepan nuestros maestros y maestras en Cataluña que solo hay una cosa más importante que las escuelas, que son ellos, que es la comunidad educativa catalana, que trabajen con total libertad, con total independencia, con la profesionalidad y excelencia que han demostrado.
Tan inclusivo es su modelo que reparten agendas en las que se ensalza a los maestros que tuvieron que declarar por humillar a hijos de guardias civiles. Y mientras tanto, los separatistas hoy denuncian el envío de 600 antidisturbios de cara a las próximas semanas de tensión en Cataluña. Gabriel Rufián en el Congreso contra el ministro Marlaska.
Eso no es un refuerzo, sino que es una ocupación.
El despliegue es consecuencia de garantizar el ejercicio de derechos y libertades, no reprimir.
El nuevo jefe de superior de la Policía Nacional en Cataluña, por cierto, fue máximo jefe de los antidisturbios durante años en España, incluida la época del 15M y las grandes manifestaciones. Ha sido destituido de su cargo, se marchaba. En Madrid este miércoles destacado, además, un término nuevo, un nuevo vocablo que nos regala la alcaldesa Manuela Carmena.
Por supuesto que va a haber primarias, y más que primarias, yo diría que va a haber casi participatarias. No sé, se me ha ocurrido introducir este nombre nuevo, ¿no? Porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos.
Vamos, que seguimos a ver, sin saber ni cómo, ni cuándo, ni con quién pretende concurrir la alcaldesa exactamente a las próximas municipales. Y más allá de la política, decisión que va a dejar seguro polémica en los tribunales, el juicio contra Ana Julia Quezada va a ser por jurado popular después de la enorme exposición mediática que ha tenido este caso. La presunta asesina del pequeño Gabriel Cruz en Mijas está citada de nuevo el próximo 17 de diciembre para conocer la acusación que pesa contra ella.
Es noticia.
Miércoles 12 de septiembre, día que nos deja otras noticias destacadas como esta.
Ataque en el País Vasco contra la Vuelta Ciclista a España. 10 vehículos han sufrido pintadas pidiendo la amnistía de presos etarras y la marcha de la Vuelta. Plataformas separatistas pretenden movilizarse esta tarde coincidiendo con el final de la etapa.
El precio de la luz alcanza un nuevo máximo anual. Solo una semana después del último pico, el precio del megavatio por hora sube hasta los 75,39 euros. Más del 60% de la factura sigue correspondiendo a peajes e impuestos.
Los precios subieron una décima más en agosto respecto a julio y el IPC mantiene el crecimiento del 2,2% respecto al año anterior. Los sindicatos critican la notable pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Varios inmigrantes heridos en Ceuta tras una reyerta multitudinaria en el centro de estancia temporal de inmigrantes no ha trascendido si hubo detenciones entre los subsaharianos y los argelinos enfrentados.
Y el centro derecha en Suecia rechaza negociar con la ultraderecha tras el ascenso de estos últimos en las elecciones el pasado domingo. Los conservadores apuestan por una gran coalición junto a los socialdemócratas.
Y en la previsión del tiempo, de nuevo hablamos de tormentas que afectan al este y ponen en alerta 9 provincias de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Las lluvias pueden extenderse de nuevo también a Castilla-La Mancha. En el resto del sur y centro de la península, así como en Ceuta y Melilla, no se descartan algunos chubascos o tormentas, y también en la zona de Galicia y el Cantábrico se pueden registrar hoy lluvias más débiles. Las temperaturas en descenso en el litoral norte y al alza en el resto de la península. Y a las 3 menos 10 el deporte. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La selección española de fútbol vuelve a sonreír. En Tiempo Deportes analizaremos al detalle la goleada de escándalo 6-0 ante una desconocida Croacia. Además, hablaremos de otros compromisos internacionales, la nueva Argentina de Scaloni, Brasil con Coutinho y Neymar a la cabeza, o Inglaterra, donde hay un joven jugador que ilusiona y mucho a los pros en el polideportivo. Ojo a lo que estudian aplicar los jueces de silla del tenis. Y la Vuelta a España, ayer, contrarreloj clave para la general.
2:09 de la tarde, 2:10 ya en este momento, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la tesis de Pedro Sánchez. No les engañamos si decimos que es el secreto mejor guardado del presidente del gobierno.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Vamos a comenzar con la crónica informativa, que tiene una enorme carga política en el Congreso de los Diputados, donde hoy se ha hablado sobre todo de títulos obtenidos en la universidad. La dimisión de Carmen Montón se ha convertido en un arma de doble filo para el presidente Pedro Sánchez, que no esperaba hoy que en la sesión parlamentaria de la mañana Albert Rivera cambiase su pregunta para cuestionar la credibilidad y legitimidad de la tesis doctoral que lleva la firma de Pedro Sánchez, pero sobre la que hay un mar de dudas generadas por el propio presidente del gobierno. Enseguida vamos con la sesión parlamentaria, pero antes vamos a centrar el tiro en saber de qué estamos hablando exactamente. La tesis de Pedro Sánchez, el secreto, decíamos antes, mejor guardado del presidente del gobierno, Noelia Bautista.
Secreto mejor guardado, como dices, porque es falso que su tesis esté colgada en la red. Al menos eso hasta ahora sabemos que no está colgada en la plataforma de tesis doctorales TSO, alojada en la web del Ministerio de Educación. A lo que podemos acceder en esta plataforma es tan solo a una ficha técnica que contiene un resumen de 5 líneas de esa tesis titulada Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público entre los años 2000 y 2012. Así las cosas, solo podríamos acceder al mismo en la versión papel, pero no es nada fácil. La tesis se encuentra en la biblioteca de Villafranca de la Universidad Camilo José Cela y se trata de un ejemplar no prestable. Por ello, solo se podría leer con el visto bueno de la universidad y previa solicitud expresa. A esta hora son varios los periodistas o economistas que aseguran haberla leído o al menos parte, y las críticas no son nada buenas. Sus conclusiones son poco sustanciosas, dice Juan Ramón Rayo. Es floja, el tema no da de sí, añade su colega María Blanco. John Mueller comparte la opinión y reseña que se trata de un trabajo eminentemente descriptivo, con una hipótesis de trabajo que es prácticamente explicativa. Muy duro, Manuel Conte, exsecretario de Estado de Economía y también expresidente de la CNMV, asegura que las conclusiones de Sánchez son mediocres y acríticas. Como dato, sepan que al tribunal sí que debió gustarle, porque tras defenderla obtuvo la máxima calificación de apto cum laude. Pero ¿por qué despierta tanto interés esta tesis? Pues por las palabras de un exministro, de Miguel Sebastián. Aunque lo ha desmentido, al parecer en un corrillo privado desveló que la práctica totalidad del trabajo de Sánchez se lo hicieron en el Departamento de Industria. Por cierto, la revelación vendría de un Sebastián que ayudó en la labor de recopilación de datos para la tesis en cuestión, una labor que Sánchez no agradece, Juan Pablo, en los agradecimientos que no existen, según la otra crónica.
Son muchas las informaciones periodísticas que se han publicado, la del diario El Mundo muy certera, bastante, luego más tarde lo repasaremos a partir de las 2:30, pero ya sabemos de qué estamos hablando con cierta precisión. Bueno, esta mañana, como decíamos, Albert Rivera le ha preguntado a Sánchez por este asunto. Entiende el líder de Ciudadanos que de la misma manera que ha habido un caso Carmen Montón, no puede o no debería haber dudas sobre este trabajo académico de Pedro Sánchez, que, por cierto, le habilita para dar clases en la universidad. Es decir, esta tesis sí que sirve para algo. La renuencia del presidente del gobierno para que los medios la veamos, las sospechas existentes, pero sobre todo su reacción esta mañana, ponen de relieve que cuando se trata este asunto aumenta el nerviosismo de Sánchez, que hoy ha recibido un golpe que podemos calificar de inesperado. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
Inesperado y mayúsculo, Juan Pablo, buenas tardes. Un efecto boomerang que ha indignado hoy a Gobierno y PSOE, porque pensaban que el foco estaría hoy miércoles en Pablo Casado y, sin embargo, ha hecho aflorar las dudas sobre la tesis del presidente del Gobierno tan solo 12 horas después de la dimisión de Carmen Montón, que solo ha sido recordada hoy por un líder de la oposición. Albert Rivera arrebataba el protagonismo en su estreno a Pablo Casado, el líder del PP, saltándose la pregunta que figuraba en el orden del día.
Ayer dimitió una ministra de su gobierno, la segunda en 100 días, por plagiar, por copiar, por hacer trampas. Hace pocos meses la señora Cifuentes tuvo que dimitir, presidenta de la Comunidad Autónoma, por lo mismo, y está imputada. Hay una investigación en marcha sobre el líder del Partido Popular, el caso Casado. Tenemos, en definitiva, dudas sobre lo que sucede en la universidad pública. Señor Sánchez, hay preocupación, hay malestar. Los estudiantes se lo curran, trabajan, se esfuerzan.
Sí, tengo que decirle que para mí ayer fue un día en lo personal complicado, difícil. Difícil, porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor.
El clímax, sin embargo, llegaba en la réplica con esta petición del líder de Ciudadanos.
Haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno.
Señor Rivera, en relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso, da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal.
Se quedaba sin tiempo el presidente del Gobierno, que ha estado en boca de todos esta mañana. Primero, porque según alertan algunos, ha mentido en sede parlamentaria. Segundo, porque se les ha vuelto en contra la caída de Carmen Montón. Y también porque, según hemos conocido posteriormente, cuando ha terminado la pregunta de Rivera, ha llegado lo mejor. Juan Pablo, el enfado de Pedro Sánchez era de tal magnitud que ha llegado a amenazar a Rivera señalándole con el dedo mientras le decía: tú verás y te vas a enterar. Tal era ese cabreo que la vicepresidenta Carmen Calvo ha tenido que hacerle un gesto de calma para rebajar la tensión del presidente del Gobierno, según nos relatan fuentes parlamentarias. Indignación en las filas socialistas, que incluso han llegado a presentar una queja formal contra la presidenta Ana Pastor por permitir que este asunto llegue a la sesión de control.
Y es que es un asunto muy incómodo, pero la cosa no ha quedado aquí. Estamos en un momento en el que se acumulan las sospechas sobre los méritos académicos de los políticos, o lo que es lo mismo. Del caso Montón pasamos al caso Casado, venimos del caso Cifuentes. Y ahora tenemos lo de la tesis de Pedro Sánchez. Munición más que de sobra para reclamar responsabilidades y también dimisiones. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Una batalla que va para largo. Ciudadanos cree haber mordido carne política y ya ha impulsado en las redes el hashtag o etiqueta Enseña tu tesis, intentando acorralar al presidente del Gobierno, al que José Manuel Villegas pedía transparencia.
Para ver si una tesis hay plagio, para ver si una tesis está hecha, lo que hay que hacer es leerla. Lo que evita el señor Sánchez es que podamos leer esa tesis, que podamos acceder al contenido de esa tesis y, por lo tanto, no hablamos de ilegalidad, hablamos de que el señor Sánchez puede disipar todas las dudas que hay sobre el contenido de su tesis, sobre si está hecha o no, sobre si hay plagio o no, publicándola. Es así de fácil. Entonces, yo creo que no, que si es una tesis hecha pues con normalidad y que tiene un contenido normal y no está plagiado, pues lo que hay que hacer es no ponerse nervioso, no perder los papeles cuando se pregunta por ella y no mentir.
Pablo Casado, por su parte, recuerda que la tesis, a diferencia de su máster, sí da un título habilitante para dar clases, lo que Sánchez hizo en la Universidad Camilo José Cela. El líder de la oposición trata de mostrar tranquilidad ante lo que pueda decir el Supremo sobre su caso.
Yo lo que puedo decir es que sigo muy tranquilo, sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial. Yo era un alumno más, no conocía a los que organizaban ese curso del doctorado. Creo que esa es una diferencia también con el caso de ayer, en la que hubo correos electrónicos y una relación personal. Y además, una cosa que no dejo de recordar, lo mío no era un máster habilitante finalista, lo mío era un curso del doctorado con otra regulación.
Y acusando el golpe por la tesis, el PSOE se revuelve solicitando ya la dimisión del líder del PP, Adriana Lastra.
Lo que ha hecho ayer la ministra, la compañera Carmen Montón, también es indicarle el camino a Pablo Casado. Quiero recordarles que Carmen Montón no está investigada judicialmente.
¿Y el
señor dimisión? Pablo Casado,
¿como
sí.
¿Como presidente del PP, o como diputado o como ambas cosas?
Pido su dimisión como responsable político.
Hace solo 24 horas, la portavoz socialista negaba que Carmen Montón tuviese que dimitir.
Son las 2 y 19 minutos de la tarde. Sintonía de radio. Vamos con lo de Cataluña.
Juan Pablo Polvorinos.
Las palabras de Borrell ayer diciendo que Cataluña es una nación y que desearía no ver a los golpistas en prisión han sido muy bien acogidas, claro, por el independentismo. Y ponen de relieve, explican que algo está cambiando en la relación entre el gobierno y los independentistas. Algo que ha criticado esta mañana con dureza el líder del PP, Pablo Casado.
Pues sinceramente para mí ha sido una decepción. Yo estuve el 8 de octubre en la manifestación en la que Josep Borrell tomó la palabra y yo le aplaudí. Y yo vi en él una persona sensata y un catalán comprometido con el futuro de una Cataluña española y europea. Ayer no lo entendí, primero por el lugar, en un entorno internacional con compañeros a nivel del Parlamento Europeo, y luego sobre todo por el fondo y por el día elegido, era la diada.
El acercamiento es mucho más patente que nunca. Ha cambiado incluso el discurso de Torra, que ha variado sensiblemente hacia un tono más moderado. Lo comprobamos ayer en este informativo, cuando escuchamos lo que decía en el día de la diada. Y la sensación es que aquí hay algo que no nos están contando. Otro ejemplo más es que hoy el partido de Puigdemont ha aceptado una moción planteada por el PSOE para que haya diálogo y sea dentro del marco jurídico vigente. O al menos eso es lo que dicen. Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ha sido el propio PDeCAT el que aceptaba esa enmienda del Partido Socialista para dialogar con el gobierno. Dentro del marco legal vigente. Estas palabras se han incluido en una enmienda de modificación al texto original de los separatistas. Eso sí, mantienen textualmente que todos pueden defender sus ideas y proyectos libremente, sin imposiciones ni impedimentos. Escuchamos a Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, y al socialista José Zaragoza.
Va a suponer el primer mandato político de la Cámara desde el año 2012 que insta a dialogar para hacer frente a la situación que se vive en Cataluña, que defiende la legitimidad de todas las ideas.
Es por eso que a su moción le añadimos al final una enmienda que dice: en el marco del ordenamiento jurídico vigente, que si ustedes aceptan, como parece que aceptan, nos permitirá apoyar su propuesta. Podemos hablar de todo menos de la independencia.
La aceptación del marco legislativo por parte del PDeCAT ha sido recibido con júbilo por parte de los socialistas, pero no en todos los grupos ha sentado tan bien. Esquerra esperará hasta mañana para decidir el sentido de su voto. Escuchamos a su portavoz, Joan Tardà.
Es evidente que estamos a favor del diálogo. Ahora bien, solo hay una manera de resolverlo, a través de un referéndum. Un referéndum que no excluya a nadie.
Se mueven así las cosas en el Congreso. La dirección del PSOE, Juan Pablo, lo enmarca en el avance de las reuniones con el Sartadi.
Gracias, Miriam. Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Pablo, ayer me llamó mucho la atención escuchar a Torra teniendo un discurso muchísimo más calmado, pausado, llamando incluso al diálogo y diciendo que incluso hay que pactar con Pedro Sánchez esto del referéndum, pero hay que ver cómo sería, etcétera, etcétera. ¿Hay algún síntoma que te permita a ti ver que hay un cambio de rumbo por parte del independentismo o estamos ante puro fuego de artificio?
Bueno, más que cambio de rumbo por parte del independentismo, sería por parte del gobierno, del gobierno de la nación, en el sentido de que empieza a emitir mensajes. Ayer Borrell, la semana pasada la reunión de la Junta de Seguridad, ayer mismo el acuerdo que han presentado hoy el PDeCAT y el PSOE en el Congreso, se emiten señales de negociación, de acuerdo, y además señales que parecen positivas. Es decir, que lo que antes era un problema insalvable, la autodeterminación, pues empieza a no parecerlo. Y después las declaraciones, el peso de las declaraciones a la BBC de Borrell en relación a por un lado, a la consideración de que Cataluña fuera una nación, y en segundo lugar, sobre su opinión sobre la situación de prisión provisional para los golpistas. Esto ha generado expectativas en el separatismo, que se han expresado esta misma mañana en la reunión del Comité Ejecutivo del Gobierno catalán y en la rueda de prensa posterior de Sartari, en la que se ha mostrado mucho más tranquila, mucho más relajada, igual que Torra estos días, o ayer, mejor dicho, en relación a las relaciones que tienen con el Gobierno. Es decir, que dice que se han producido gestos, pero que se necesitan avances. Bueno, paso a paso, pero parece que sí que hay una senda de posible acuerdo, posible entendimiento.
Pablo Planas, desde Barcelona, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Y hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha abierto el debate de su cuarto y último discurso sobre el Estado de la Unión ante el Pleno del Parlamento Europeo. Ha hablado y ha dicho y ha criticado con dureza los nacionalismos, que ha calificado como un veneno que nunca ha resuelto un solo problema, sino que los ha creado. Verónica Jorro.
Juncker ha arremetido contra lo que ha denominado el nacionalismo miope, porque ha dicho es una mentira evidente y un veneno pernicioso, al tiempo que sí ha considerado una virtud el patriotismo, si se entiende, dice, que su dimensión nacional y la europea no son excluyentes y han de ir de la mano. Así lo ha señalado el presidente de la Comisión Europea durante su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que también ha recordado que los padres fundadores todavía conocieron el horror de la guerra y que el mayor hito del proyecto europeo es la paz.
Disons oui
al patriotismo.
Digamos sí al patriotismo, que no está dirigido contra otros. Digamos no al nacionalismo sobrevalorado, que rechaza y odia a los demás, que destruye, que busca culpables en lugar de buscar soluciones que nos permitan vivir juntos.
El líder de los populares españoles en la Cámara Europea, Esteban González Pons, ha traído las palabras de Juncker al terreno de la política nacional y le ha agradecido que establezca un vínculo entre patriotismo europeo y patriotismo inteligente para subrayar, dice, que España ha sufrido un intento de golpe de Estado por parte de personas instaladas en Bélgica, en alusión a Carles Puigdemont, para no comparecer ante la justicia española. Hay que reformar, dice, la orden europea de detención, ha exigido el eurodiputado del PP.
Son las 2:25 de la tarde. A partir de las 2:30 vamos a hablar con una de las pocas personas que ha podido leer algunos de los extractos de esas 300 páginas de la tesis de Pedro Sánchez sobre la cual hoy estamos hablando tanto. Enseguida, aquí en Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Este es un día en el que se está hablando mucho de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que oculta de manera premeditada al presidente del gobierno. El que algo oculta, algo tiene evidentemente que esconder. Y en el que se habla también, y se ha hablado mucho, han criticado con mucha dureza Ciudadanos y el Partido Popular al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, que no es otro que Josep Borrell. Seguramente recordarán el pasado 9 de octubre de 2017. Aquel día, 2 millones de personas salieron a las calles de Cataluña para manifestarse en contra del golpe de Estado que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y compañía habían perpetrado en Cataluña, en España, algunos días antes. Muchos de ellos ya se habían ido, otros estaban a punto de ser encarcelados y por aquel entonces Josep Borrell se colocaba al frente de la manifestación para criticar lo que había hecho el independentismo, para colocarse del lado del unionismo, es decir, para estar con los constitucionalistas en Cataluña y en, por supuesto, España, y en última instancia para intentar aliviar un poco el sufrimiento de tanta gente que había visto que este país y la unidad nacional se iba por el desagüe. Entonces, las palabras de Josep Borrell sonaban bastante bien.
No las penteis.
No empuje al país por el precipicio.
Esto se lo decía Puigdemont Borrell.
No.
No.
Y la gente gritaba.
No.
No. No gritéis, no gritéis
no
como las turbas del circo romano.
No crideu como las turbes del circo romano.
A la prisión solo va quien diga al juez que tiene que ir.
A la prisión solamente va quien diga al juez que tiene que ir. Bueno, pues hubo un juez, Pablo Llarena, que en última instancia dijo que había unos golpistas que tenían que ir a prisión, fuera de manera preventiva, que luego más tarde habría un juicio, pero que el peligro que representaban para la convivencia en Cataluña y el peligro que representaban para la unidad de España exigía que estuvieran en prisión condicional, en prisión preventiva. Vamos, y allí se encuentran, por ejemplo, Oriol Junqueras, es el mejor ejemplo de esto. ¿Qué pasó luego más tarde? Que Borrell llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores y que Borrell se encontró con un gobierno que necesita del independentismo para poder seguir en pie y que necesita de los votos del independentismo para poder seguir trabajando, para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. De manera que ayer, el día de la diada, con bastante poco sentido de la oportunidad, Borrell decía esto en la BBC. Y tengan en cuenta que muchos esperaban, después de haber escuchado hace un año a Borrell, que él fuera quien le contase a todo el mundo lo que estaba haciendo el independentismo en España, cómo se estaba moviendo este movimiento fascista y qué era lo que hacía. El asunto de la propaganda perdida en el exterior era lo que Borrell venía a solucionar. Bueno, pues ayer en la BBC, vaya favor que nos hizo.
Personalmente preferiría que estos presos estuvieran en libertad condicional o con otras medidas que impidieran que no huyeran.
Decía que los presos, él prefería que estuvieran fuera. El debate sobre el discurso y la derrota que ha sufrido España en los últimos tiempos, con decisiones como los tribunales de Schleswig-Holstein, Bélgica, etcétera, etcétera, es porque el mensaje del independentismo ha calado mucho más que el del constitucionalismo en la opinión pública internacional. Y hoy son muchos los diarios del viejo continente que reflejan como un éxito sin precedentes, cuando no lo fue, las manifestaciones independentistas que tuvieron lugar ayer en Cataluña. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La diada y la politización independentista de esta celebración ha copado la mayoría de portadas de los periódicos de Europa. En Francia, Le Monde destaca la fuerza del independentismo, que demostró una capacidad, dicen, de movilización intacta después del fracaso de su intento de separación de España, con una consulta ilegal que contó con menos de la mitad de votos favorables y con 9 líderes políticos en prisión por delitos de rebelión. Una visión más defensiva de estos actos tiene el The Guardian, quien destaca que en un signo de las divisiones en la sociedad catalana, dos de los principales partidos antiindependentistas, PP y Ciudadanos, boicotearon, dicen, la ceremonia de colocación de coronas en la mañana del martes en la estatua de Rafael Casanova. En Bélgica, Le Soir abre su sección sobre noticias del mundo con Cataluña, una diada bajo el signo de la división, mientras que el italiano La República prefiere apostar por una fotogalería que refleja las principales instantáneas de esta jornada. En Alemania, el Der Spiegel narra cómo cientos de miles de independentistas marcharon por la diada y cuenta que la oposición les acusa de apropiarse de las celebraciones que deberían ser de todos. Y realizan además también un análisis en profundidad donde tildan la figura de Quim Torra, del presidente de la Generalidad, como un hombre más de Carles Puigdemont.
Y luego que se pregunten algunos por qué hemos perdido la batalla en el exterior. Sony 35, vamos a ver qué es lo que trae el diario El Mundo.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mucha tesis, mucho curso, mucha cosa tenéis hoy en portada, ¿verdad?
Mucho. El Congreso de los Diputados nos ha dado mucha tela que cortar. Por ejemplo, la apertura cuenta que Rivera lleva al Congreso las dudas sobre la tesis doctoral de Sánchez y también que el PSOE pasa al ataque y exige la dimisión de Pablo Casado por las irregularidades de su máster. Todos contra todos. Sobre todo, sobre la tesis de Pedro Sánchez, Javier García Negre la leyó, estuvo, no pudo hacer un análisis pormenorizado porque, como bien sabes, no se deja fotocopiar ni sacar de la universidad. Y bueno, a priori, este primer análisis, lo que dicen los expertos es que es bastante floja. Uh-huh. Pero vamos, estamos pendientes todavía de acceder al contenido como debe ser.
Si es que somos capaces de poder hacerlo.
Lo estamos intentando, sin duda. Uh-huh. Sobre Cataluña, la Comisión Europea ha vuelto a hablar y ha dicho que en la diada se quedó más gente en casa que manifestándose. Uh-huh. Luego ya, asuntos que nos afectan al bolsillo, por ejemplo, el gobierno estudia declarar los vuelos a Canarias como un servicio público. ¿Para qué? Para que los precios no se disparen, por lo menos para intentarlo. Uh-huh. Y un asunto que interesa mucho, sobre todo los que estamos en Internet, porque hoy Europa ha aprobado su defensa del copyright y ha lanzado con ello un desafío a Google y a Facebook. Bueno, es un asunto que traerá tela.
Uh-huh. Y que merece la pena leer para estar informados de lo que nos traen las redes sociales y sobre todo la red de redes, Internet. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Lo más llamativo, el lapsus de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estaba defendiendo la pluralidad de Radio Televisión Española después de las acusaciones de purga, pero claro, es que no lo ha podido evitar.
Y claro, señoría, que esta televisión pública es más plural. Claro que la política...
La bancada del Partido Popular, de Ciudadanos, etcétera, etcétera, evidentemente se echaba a reír. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defiende la actuación del Gobierno en los contratos con Arabia Saudí.
Hemos de transmitir la tranquilidad absoluta, el trabajo responsable y serio del Gobierno en todo momento y, desde luego, la relación absolutamente coordinada y completamente ordenada en el sentido de los compromisos mutuos que tenemos con Arabia Saudí.
El Partido Popular dice ahora que el gobierno tiene un serio problema a cuenta de la tesis del presidente Sánchez. Dolores Montserrat, portavoz del PP en el Congreso.
Quien tiene el problema es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Y que realmente hoy hemos denotado perfectamente en el Pleno mucho nerviosismo por parte de las bancadas del Partido Socialista, de todo el Gobierno.
En Esquerra Republicana de Cataluña no les ha sentado nada bien que Pablo Casado, el líder del PP, haya calificado de aquelarre lo de ayer en la diada.
Es una barbaridad. De hecho, el señor Casado es un hooligan, es la destilación del peor Aznar, es una persona que tiene connotaciones en cuanto a su discurso, autoritarias, representa lo más negro del nacionalismo español.
Es la paja en el ojo ajeno. Y el diputado del PDeCAT, Ferran Bel, niega que el independentismo esté dividido.
Yo creo que más allá de que cada uno pueda tener
su visión y su posicionamiento en temas muy concretos. La división se demuestra en los momentos importantes, y en los momentos importantes a lo largo de los últimos 7 años en Cataluña se ha puesto de manifiesto de que no hay división en el independentismo.
Sony 39, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Madrid, donde la alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado que sí que va a haber un proceso de primarias dentro de su partido para elegir la lista de candidatos para las elecciones municipales. Van a ser un tanto inusuales y además Carmena ha acuñado un nuevo término que nosotros desconocíamos. Sara Becerra.
Las participatarias son las nuevas primarias que se ha inventado Manuela Carmena para decir que sí habrá un proceso de primarias para confeccionar esa plataforma con la que quiere incurrir en las elecciones, pero será un proceso, dice, mucho más abierto y participativo.
Ese propósito de que sean los ciudadanos de Madrid los que diseñen su candidatura. Y por supuesto, por tanto, que va a haber primarias y más que primarias, yo diría que va a haber casi participatarias, no sé, se me ha ocurrido introducir este nombre nuevo, ¿no? Porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos.
Sin embargo, desde la oposición no creen que Carmena vaya a realizar unas primarias dentro de su partido. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que este nuevo término es una manera de ocultar la selección a dedo que la edil pretende hacer para su nuevo equipo.
Previsiblemente, a partir de este viernes, Andalucía podrá financiarse sin la tutela, dicen, del gobierno. Carlos Morillas.
Buenas tardes. Andalucía podrá emitir de nuevo deuda en los mercados. El Consejo de Ministros aprobará este próximo viernes la solicitud de la Junta de Andalucía para poder captar en los mercados 600 millones de euros. La comunidad fue la primera que lo solicitó el pasado mes de febrero y se convertirá de esta forma en la primera comunidad que pueda financiarse en mejores condiciones que el FLA. Esto supone recuperar la autonomía financiera y política que venía reclamando desde hace tiempo y que perdió en 2011 con el estallido de la crisis económica.
En Valencia, nuevos testimonios apuntan a la destrucción de documentos en campañas investigadas del Partido Popular. María Caballero.
Buenas tardes. Trabajadores relacionados con Turismo Valencia y un anónimo admiten las maniobras para hacer desaparecer información de los años cercanos a las elecciones. En el anónimo de 2 páginas y firmado por un trabajador, se menciona como responsables a la que en ese momento fue subdirectora de la entidad Lole Sedó y a la jefa de calidad y persona de su confianza, Mercedes Guerra, la cual asegura que escaneaba parte de la documentación antes de triturarla. Con el levantamiento esta semana del secreto por parte del juzgado que investiga el caso Taula, se ha descubierto que los hechos que se describen en el escrito apuntan a una supuesta destrucción de documentación en la Fundación Pública Turismo Valencia, al frente de la cual estuvo el vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau.
Galicia alcanza su primer gran acuerdo en política forestal y de incendios en 26 años. Radio en Galicia, cuéntanos, Maite Garrido.
El Parlamento gallego ha aprobado el documento que plantea el rediseño de una nueva política a este respecto. El Partido Popular y PSOE votaron a favor, mientras que Marea y BNG se posicionaron en contra. El dictamen recoge 123 propuestas de actuación relacionadas con la ordenación territorial, la movilidad de las tierras o la rentabilidad de la producción, y elaboradas por la comisión parlamentaria creada a partir de la ola de incendios del pasado octubre que asoló casi 50.000 hectáreas de monte y acabó con la vida de 4 personas.
Más cosas. Hoy es noticia también. Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, va a ser juzgada por un jurado popular. La verdad es que van a ser los ciudadanos de a pie los que, después de haber visto 1.001 reportajes en televisión con la vida y milagros de la asesina confesa del pequeño, sean los que tengan que determinar, este juzgado popular, la inocencia o culpabilidad de uno de los personajes más conocidos de la crónica negra reciente española. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Ana Julia Quezada será conducida el 17 de septiembre ante el juez de instrucción y las partes. Rafael Soriano le va a comunicar la acusación en su contra: asesinato, detención ilegal y delito contra la integridad moral. Además, la fiscalía y la asociación Clara Campoamor, entre otras, van a concretar la imputación contra quien fuera pareja del padre de Gabriel. Seguidamente escuchará a los abogados de la defensa, que podrán solicitar diligencias, como en su día el Ministerio Público pidió una evaluación del estado en el que se encuentran los progenitores de Gabriel, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, que determinará posibles secuelas a nivel psicológico. El procesamiento es el penúltimo paso antes del juicio, efectivamente, que se celebrará con jurado popular. Quesada, que reconoció en su día el crimen, se negó a declarar en su última comparecencia para salvaguardar su derecho a la defensa. En cualquier caso, las pruebas, todos los informes de la Guardia Civil y el hecho de que se la detuviera con el cadáver del pequeño en el coche revelan, según la investigación, una falta de sentimientos y humanidad de pura crueldad, y son abrumadoras contra ella.
Un profesor de la Universidad de Oviedo ha sido sancionado por realizar comentarios y comportamientos, haber tenido comportamientos sexistas con sus alumnas. Vamos a conocer más detalles sobre esta información. Es Radio en Asturias, José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. La Universidad de Oviedo ha apartado temporalmente de sus funciones a un profesor del Departamento de Psicología al que el pasado curso se abrió un expediente disciplinario. Tras la investigación en la que se tuvieron en cuenta los testimonios de una veintena de alumnos y exalumnos, entre los que había mayoría femenina, se concluyó que dicho profesor había incurrido en una infracción grave y continuada de falta de consideración con los administrados, es decir, con el alumno. Por estos hechos le retira de la docencia durante 6 meses. La sanción comenzó a aplicarse el pasado 1 de septiembre y concluirá el 28 de febrero. El aludido, según queda aprobado en la resolución del caso, aprovechaba tanto las clases como las reuniones individuales en su despacho para dirigir a las chicas comentarios con contenido denigrante y sexista, según denuncia la Asamblea Abierta de Estudiantes de Psicología y Logopedia.
Una cosa más, ¿les interesará conocer la previsión del tiempo para mañana? Pues lluvias en el norte de Galicia, en Cantabria y en el noroeste de Navarra. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional en el Pirineo catalán. Y va a estar poco nuboso, despejado en el resto de la península. Temperaturas en descenso en el área cantábrica y en ascenso en el interior peninsular. En el resto, pues tampoco es que vaya a haber cambios importantes. Una pequeña pausa y enseguida hablamos con una de las personas que ha podido ojear algo de la tesis de Pedro Sánchez.
Es la tarde de Dieter. Todas las tardes de 4 a 7. Es radio. Ideas claras. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
John Mueller, columnista del diario El Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
John, tú pudiste leer unas 90 o 100 páginas de la tesis de Pedro Sánchez, ¿verdad?
Así es. Cuando Javier Negre escribió para el diario El Mundo un reportaje sobre la tesis de Pedro Sánchez, él me pidió que leyera algunas páginas y él pudo consultar la tesis en directo en la universidad, pero no se la dejaron ni sacar, ni se la dejaban fotografiar, ni se la dejaban utilizar, digamos, llevarse una copia, ni siquiera un PDF. Pero a través de un mecanismo que no puedo revelar, consiguió que yo me enterara de lo que decían unas 90 páginas de la tesis.
¿Y qué decían?
Bueno, yo lo dije en El Mundo, era un trabajo bastante básico, fundamentalmente descriptivo. La hipótesis de trabajo, bueno, tú sabes que esa tesis es sobre diplomacia económica.
Exactamente.
El título es Innovaciones de la diplomacia económica española, un análisis del sector público 2000-2012. Bueno, pues es lo que hace es analizar las medidas que se han tomado para que la diplomacia española apoye el comercio exterior español. Y la tesis es bastante autoexplicativa, porque la tesis es si la diplomacia española contribuye a mejorar el comercio exterior. Pues sí, parece obvio que efectivamente si un país se dedica a gastar más recursos en promocionar sus productos y sus bienes y servicios, pues su al menos alguna cosa más venderá antes de lo que supone no hacer nada, ¿no?
A través de esa forma en la que tú pudiste leer esas 90 o 100 páginas, John, no hay ninguna manera de saber si realmente, no, porque se ha publicado de todo, si realmente esto está hecho del puño y letra de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, o si, como se ha publicado en los últimos tiempos, se lo escribieron desde algún departamento de industria, lo de lo Miguel Sebastián, vamos, que se ha publicado.
Eso se ha publicado, bueno, se ha dicho que Miguel Sebastián habría cometido la infidencia de decir que se le hizo. A mí mi impresión, vamos a ver, yo lo que leí, como te digo, es una tesis que era bastante floja, como se la calificaron algunos profesores. Yo lo que vi era un trabajo eminentemente descriptivo, autoexplicativo de qué hace la diplomacia española en el exterior. No me pareció muy relevante, más que podría haber sido un artículo periodístico. Yo he leído otras tesis económicas, me resulta difícil creer que esa tesis de Pedro Sánchez haya dado lugar al mismo título académico de doctor que otras tesis económicas que he oído, pero además que he leído, pero además es que Pedro Sánchez obtuvo su doctorado cum laude,
¿sí?,
en la Universidad Camilo José de Cela. Y en aquel tiempo el rector de esa universidad era Rafael Cortés Elvira, quien había sido un alto cargo de un gobierno socialista de Felipe González. Bueno, pues el asunto es que no se puede verificar a través de la simple lectura, uno, ni el plagio, ni el nivel de plagio, si ha habido plagio. Para eso necesitaríamos tener un sistema de reconocimiento de texto que nos permitiera pasar a través de un programa de programas de reconocimiento de plagio, como el Turnitin y otros que se usan en algunas universidades, para identificar qué porcentaje de plagio. Que es lo que hizo la Sexta, por ejemplo, con el trabajo de fin de máster de Carmen Montón, uh-huh, donde detectó que hasta un 30% de su texto estaba plagiado, ¿no?
Uh-huh. En este caso es difícil. John, un abrazo fuerte y gracias. Muy buenas tardes.
Que tengan un buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mientras tanto, en lo que está Pedro Sánchez, entre que nos deja ver su tesis y no nos la deja ver, o no nos la deja ver y no nos la deja ver, hoy publicas que el gobierno quiere disparar los impuestos que destruyen más riqueza y empleo. ¿Y esos cuáles son? Porque todos los impuestos, dices tú, todos tienen un coste, sí es verdad, pero hay algunos que son más dañinos que otros.
Efectivamente, llevamos ya varias semanas de negociación entre PSOE y Podemos, centrada sobre todo en las futuras subidas de impuestos que pretenden llevar a cabo. La propia ministra de Economía, la señora Calviño, dijo ayer en su intervención durante el Congreso que el objetivo del gobierno no era bajar los impuestos, sino todo lo contrario, subirlos, y que mucho cuidado, que como no se apruebe el objetivo de déficit, que los va a subir todavía mucho más. Pero ¿cuál es el problema de fondo, o lo más grave del asunto? No es que el PSOE, en manos de Pedro Sánchez, pretenda freírnos literalmente a impuestos al conjunto de los españoles, tanto a empresas como a familias, sino que además, por si ya esto no fuera suficientemente grave, va a subir los impuestos más dañinos para la recuperación económica, que más destruyen los impuestos, que más destruyen riqueza y que más destruyen empleo. En concreto, fundamentalmente los centrados sobre el capital y las cotizaciones sociales. Los impuestos sobre el capital, me estoy refiriendo al impuesto de sociedades, toda la fiscalía relativa a las ICAP, a las SOCIMIS, impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones inmobiliarias. Este tipo de fiscalidad sobre el capital es uno de los objetivos prioritarios de Pedro Sánchez. A ello se le suma además la fiscalidad sobre el ahorro, es decir, el IRPF sobre el ahorro. Pues bien, este tipo de impuestos son los que más destruyen el PIB, son los más perjudiciales para el crecimiento. Hasta tal punto es así que un informe de Funcas, elaborado por Funcas, viene a concluir que si se suben los impuestos el equivalente al 1% del PIB para recaudar 10.000 millones de euros más, si esa subida de impuestos se centra sobre el capital, sobre lo que estamos comentando, a dos años vista, ese aumento fiscal acabaría destruyendo 1,2 puntos del PIB, es decir, 12.000 millones de euros. Y además también afectaría negativamente a la creación de empleo e incluso a los salarios de los trabajadores.
Manuel, ¿conoces tú algún caso en el que... Es que hoy leo que Alexis Tsipras ha bajado el impuesto de sociedades para atraer más inversión a Grecia. Es curioso, Alexis Tsipras, si esto lo escucha Pablo Iglesias, seguramente implosionaría el líder de Podemos. Pero ¿conoces tú algún caso en el que en un periodo de ralentización económica como el que estamos viviendo, subiendo impuestos y aumentando el gasto, un país haya salido hacia adelante con mayor fuerza?
Pues todos los casos que tenemos encima de la mesa demuestran justo lo contrario. En el caso del gobierno del Partido Popular, el anterior gobierno de Mariano Rajoy, hay que recordar que sí apostaron por subir impuestos en medio de la recesión económica, pero con una diferencia, es que al menos contuvieron el gasto público. No aplicaron fuertes recortes a partir del año 2012, pero intentaron mantener a raya el gasto público, no poner en marcha políticas expansivas como las que pretende llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que comentas el caso de Tsipras, no es el único, es que todos los países ricos, la inmensa mayoría de países ricos, si están a la hora de modificar el impuesto de sociedades, todos apuestan por bajarlo, no por aumentarlo. Está Estados Unidos, que acaba de bajar el impuesto de sociedades con Donald Trump, está Reino Unido, que también va a hacer lo mismo, Alemania está planteando exactamente lo mismo, incluso Grecia.
Irlanda hizo lo propio en su momento.
Por
también.
Lo tanto, vamos a contracorriente, y Pedro Sánchez lo que pretende es no aumentarlo, sino disparar el impuesto sobre sociedades, lo cual, lógicamente, lastraría a la economía española de forma muy sustancial.
Jefe de Economía de Libertad Digital, gran trabajo en Libre Mercado. Manuel Llamas, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Vamos al exterior. Y en el exterior, lo que les tenemos que contar es lo que está haciendo en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro. Quiere poner una tabla única de salarios para la administración pública en el que reducen los ingresos de un funcionario, de los empleados también. Eliminan convenios colectivos existentes y ponen a los militares a ganar el doble que los civiles, que son los que sustentan la revolución. Una tabla que apenas se conoce, ya que entró en vigencia a partir de septiembre en el marco del denominado paquetazo rojo. Vamos a conocer más detalles. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes. El régimen de Nicolás Maduro sigue el camino hacia su total cubanización y desde este mes se comienza a sentir ya los efectos de la tabla única de salarios para la administración pública que se puso en vigencia a inicios del mes y que forma parte del paquetazo rojo que incluye una serie de reformas económicas, entre ellas la introducción del Bolívar soberano. En el fondo, este nuevo régimen incluye una reducción de los ingresos de los funcionarios y empleados a causa de la poca fortaleza de la moneda, elimina los convenios colectivos y además coloca en una posición privilegiada a los militares que tendrán un salario que duplica el de profesionales con estudios superiores. Este nuevo paso ha sido criticado por la oposición que incluso participó en agosto en un paro nacional en contra de Maduro y en contra de su plan de destrucción económica. Uno de los principales objetivos del régimen parece ser la necesidad de tener contentos a los militares para poder reforzar y, sobre todo, asegurar su poder.
Gracias, Martín. Sony 54. Vamos a los deportes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Del Congreso de los Diputados ha salido Pedro Sánchez un poco contrariado por lo de su tesis y se ha dirigido al Palacio de la Moncloa, donde tenía reunión importante de la que pueden salir algunas noticias interesantes para el futuro. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Se reunía junto a José Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, e Infantino, presidente de la FIFA, y ambos le han solicitado a Pedro Sánchez que España presente su candidatura para organizar el Mundial de 2030 junto a Portugal y junto a Marruecos. Si no consiguen llegar a un acuerdo con Portugal y Marruecos, España, que quiere organizar un gran evento, se presentaría para organizar la Eurocopa de 2028. Esta es la última hora desde la Moncloa. Y si te parece, hablamos de la Nueva España. De la Nueva España y la ilusión, ¿eh? Y la ilusión, y de verdad, que genera esta Nueva España de Luis Enrique. Partidazo ante Croacia, 6-0. Frente a la actual subcampeona del mundo, que, ojo al dato, recibió ante España la mayor goleada de su historia. Y eso, Juan Pablo, que empezó mejor Croacia. Los 20 primeros minutos, los de Dalic maniataron a los nuestros con una buena presión y tuvieron tres llegadas muy claras. Todo cambió en el minuto 24 cuando...
Buen envío de Ramos, se encuentra Dani Carvajal, a la pared del pepinero, centra exterior, la llegada de Saúl, ¡gol! ¡Se acabó el tiki-taka! ¡España quiere jugar a otra cosa! ¡Este puede ser el punto de partida! ¡Apareció Saúl! ¡Le faltó la canasta para romper el aro a los LeBron James! ¡Marca en su casa! ¡Es el 8 de España! ¡Saúl en Elche 1, Croacia 0!
El tanto del rojiblanco, que se ha convertido en una pieza clave la sala de máquinas de la Nueva España con su tremenda llegada. Cambió el partido, Luis Enrique. ¡Qué maravilla ver a un entrenador hablar de fútbol en rueda de prensa! Juan Pablo explica mejor que nadie nuestras nuevas líneas maestras, que a partir de este tanto de Saúl lucieron en su máximo esplendor.
Los jugadores han podido salir bien de esa presión alta del rival, hemos encontrado los espacios, hemos tenido mucha profundidad con laterales, hemos jugado entre líneas. ¿Qué me queda? Isco ha estado muy bien, incluso ha tenido la posibilidad de marcar dos goles. Hay poco que decir, no hay nada negativo y sobre todo... hay muchos más aciertos que errores, pero la actitud ha sido encomiable, presionando tras pérdida, recuperando el balón rapidísimo, anulando a una selección con Modric y Rakitic, que son dos de los mejores mediocampistas del fútbol mundial. Muchas cosas a destacar.
Los de Lucho terminaron destrozando al combinado croata. 5 goles más anotó España, 1,5 de Asensio. El balear demostró su tremendo cañón desde media distancia, marcó el 2-0. Y suyo fue el lanzamiento que provocó el tanto en propia puerta del meta Kalinic.
Que tiene una ocasión y la meten dentro.
Asensio, otro tiro de Asensio. ¡Oh! ¡Gol!
3-0 al descanso. La segunda parte, Rodrigo, Sergio Ramos e Isco sellaron una goleada de escándalo ante una Croacia descosida, en la que Rakitic y Modric estuvieron totalmente ausentes. Luis Enrique destacaba el papel de un Dani Ceballos que debutaba ayer con la selección nacional y que anuló con su marca a un Luca desconocido.
Mira, Dani Ceballos, lo he visto infinidad de veces en la sub-21 y en la sub-21 ha hecho lo mismo el día de su debut con la absoluta. Eso está al alcance de muy pocos jugadores y las cosas que le vemos en el Madrid y las cosas que ya le habíamos visto en el Betis, es un jugador diferente. Pierde balones, aguanta la presión, supera, da últimos pases, gran desborde, derroche físico. Hoy le ha hecho una marca a Modric durante todo el partido en el que Modric se ha aburrido y se ha tenido que ir para adelante. Bueno, un jugador especial, diferente, de los que no hay en el fútbol.
Muchos a Lucho le tildaban de antimadridista. Ayer, Juan Pablo, 6 jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos, Carvajal, Nacho, Dani Ceballos, Marco Asensio e Isco, estuvieron en el 11 titular, y solo uno del Barcelona, Sergio Busquets, cada uno que saque sus propias conclusiones. Aún estamos salivando, tal cual perro de Pavlov, con el partidazo de España, pero hay que dejarlo de lado. Ayer se disputaron otros partidos internacionales interesantes. En Washington,
Coutinho, le pega, gol, ¡gol!
Brasil bailó samba ante El Salvador. José Antonio Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo. Pues sí, Brasil fue una apisonadora en su partido amistoso frente al Salvador. Le endosaron un 5-0 con dos nombres propios a lo largo del encuentro. Richarlison, quien ha cuajado un espectacular inicio tanto con su selección como con su club, el Everton, y también Coutinho, el cerebro de la canariña. Se disputaron, además del de Brasil, otros dos choques. Argentina, que sin Messi y con Scaloni sin convencer, no pasó del empate ante Colombia. Tal fue el nivel que Armani, portero del albiceleste, fue el hombre del partido. Y el otro rival, de España en la Copa de Naciones, Inglaterra, venció a Suiza por un corto 1-0 con un tanto de Rashford. El delantero del United ha cuajado dos buenas actuaciones y ha sido lo más salvable del cuadro de Southgate.
Gracias, José Antonio. Ayer, Juan Pablo, comenzó la segunda ronda de la Copa del Rey. Dos partidos, Málaga 1, Almería 2 y Mallorca 1, Real Oviedo 0. Hoy el grueso de la jornada, ojo al partidazo, La Romareda, Real Zaragoza, Deportivo La Coruña en el Polideportivo. En la Vuelta Ciclista a España, victoria de Denis ayer en una contrarreloj clave, Yates que refuerza el liderato y mal día para Movistar, Valverde y Negro no dieron la talla.
Alfredo Somoza, gracias, buenas tardes.
A ti.